Volvemos al trillo, aquí no toquen nada, la acumulación de contenido sobre educación financiera para tratar de, bueno, de apuntarle a un problema que tiene la sociedad uruguaya, ¿no? El analfabetismo importante que tenemos en este tema. Hoy vamos a hablar con los coordinadores, dos coordinadores de un programa de la Universidad de la República. Estamos hablando del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. Ahora nos va a contar qué hacen, cuál es el plan de alfabetización financiera de adolescentes y jóvenes, desde cuándo lo hacen y cómo lo realizan. Graciela San Román, Leonardo Martignotti, buen día. Gracias a ambos por la visita.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Graciela y Leonardo están en ese departamento que decíamos de Ciencia de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. Graciela, docente de grado 5 de Econometría en ese departamento y doctora en Economía. Leonardo, docente de grado 2 y profesor de Matemáticas para las Ciencias Sociales y profesor de Matemática del IPA. ¿En el IPA hay algo de educación financiera?
Bueno, hay poco realmente. Un poco en los programas, o sea, cuando nosotros estudiamos en el IPA matemática, no hay algo específico sobre educación financiera y un poco responde a los programas, ¿no? Que históricamente era algo como muy puntual y muchas veces era como una excusa para introducir ciertos contenidos de matemática, pero no algo como específico de educación financiera.
Bien, antes de hablar específicamente del proyecto de alfabetización financiera del departamento, algo que para ustedes capaz que puede ser una obviedad, están sumergidos en el tema, pero para mucha gente no. ¿Por qué es importante la alfabetización financiera en la población?
Sí, es un área fundamental en la medida de que todos y cada vez a edades más tempranas estamos tomando decisiones económicas, financieras, de consumo. Y en ese marco es fundamental poder tener reglas a seguir que nos que mejoren nuestras decisiones a la hora de tomar decisiones de consumo, de inversión, de ahorro, ¿sí? Uh-huh. Bueno, nos contaba un poco que en el Departamento de Economía venimos de más de una década trabajando estos temas desde el punto de vista de la investigación. Sí. Fuimos responsables de la realización de la primera encuesta financiera a los hogares uruguayos, que nos permitió empezar a conocer un poco más.
Porque ahí que había intuición antes.
Intuición y datos macros. Pero digamos, a la hora de saber cuál era la situación,
claro,
de
los
hogares y el comportamiento de las personas, no teníamos datos para hacerlo.
Es una encuesta que se hizo un par de veces, ¿no? 2012 y 2017.
Y 2012, 14, 17, aunque son diferentes. Y ahora está planeado hacerlo para el año que viene. Bueno. Y después otra cosa que sucedió y que en eso estamos trabajando hace 3 años aproximadamente, es que logramos los datos, los microdatos del endeudamiento a través de la central de riesgos del Banco Central, que nos permite ver para cada persona en Uruguay cuál es su endeudamiento, cuál es su comportamiento de pago de deudas, en cuánto deben. Y eso a su vez lo combinamos con datos del Ministerio de Desarrollo Social, del MIDES, que nos permitieron focalizarnos en el comportamiento y la situación de endeudamiento de hogares y personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Entonces, en ese marco en donde teníamos mucha investigación hecha, y como ustedes saben, bueno, la extensión, el relacionamiento con el medio es un tema súper importante para la UDELAR, que de hecho ahora, digamos, como que todos los docentes que tenemos alta carga horaria tenemos que hacer actividades de ese tipo. Ahí Leonardo puede capaz de contar un poquito más.
Sí,
cuando conversando
empezamos a conversar y yo le contaba un poco desde mi experiencia como profesor de secundaria, incluso en algunas clases de ciencias sociales que se charla, pues los docentes tratamos en secundaria de charlar con los chiquilines sobre su futuro. Y hay veces que yo me encontraba respuestas que me sorprendían. Hace una de las que le conté, que para nosotros fue como fundamental, como un punto de partida, fue hace pocos años atrás, hace 3 años atrás, un estudiante que estaba debiendo muchas materias del año anterior y como que no estaba asistiendo, iba muy en forma muy irregular, y bueno, preguntándole qué pensaba en su futuro, me decía, no, dice, lo que pasa es que a mí me gustaría ser profesor de educación física, pero ahora trabajo como de libre y gano mucho más plata, pues si no, mi familia dice que si soy profesor me muero de hambre. Entonces, como que hay ideas de todo lo financiero, como muy equivocadas. Incluso yo estoy convencido que una de las cosas que influye mucho en la educación es la esperanza que se tiene de el estudio como algo que me va a retribuir en el futuro. Si yo no confío en que esto sirve, que hay como un discurso a veces como que, bueno, la educación no sirve y en realidad es que se podría mejorar, pero creo que está fuera de cuestión de que la educación...
Sí, las estadísticas son claras. A nivel educativo, a nivel de ingresos...
Claro, de hecho, nuestro programa de educación financiera consta de 4 talleres. En el primero es armar un presupuesto, y en ese presupuesto, entre los materiales, les mostramos información de cuánto es el promedio de los salarios por nivel educativo, donde claramente, en promedio, las personas que tienen mayor nivel educativo tienen un mayor salario, lo cual no significa que no haya excepciones, como siempre. Además, en cuestiones que yo he estudiado de mercado financiero, además, las personas que tienen mayor nivel educativo, además de tener un salario más alto, experimentan menos el desempleo, cuando tienen desempleo
es más corto,
y además invierten mejor sus ahorros. Entonces, bueno, la educación surge ahí como una cosa muy clave. Y
con ese punto de partida también vimos de que, bueno, si esto no está claro, ¿qué esperamos de otras cuestiones sobre educación financiera?
Sí, es interesante, no me hubiera puesto a pensar eso, pero es muy habitual quien tiene público adolescente o juvenil alrededor en su vida, en su familia, la pregunta ChatGPT incluso, ¿cuánto voy a ganar si soy tal cosa, ¿no? Como si eso fuera algo universalizable fácilmente y según las condiciones que tiene uno, el lugar y demás, bueno, pueden poner en tal país. Pero claro, es una preocupación muy latente de si hago esto, lo que decías de ese estudiante. No lo hubiera incluido dentro de educación financiera, pero bastante obvio que sí.
Es que fue como el punto de partida, esas experiencias que uno conoce y que hablando con otros docentes y que bueno, que en las ATD también se conversa sobre esto, de bueno, cómo mejorar los saberes de los estudiantes, siempre estaba este aspecto de la educación financiera. Y bueno, con los datos que tenía Graciela y viendo que los sectores más vulnerables eran a veces los que más lo sufrían, fue que empezamos a pensar en hacer un proyecto sobre estos temas y llevado a estudiantes liceales, porque creíamos que ahí había, primero, un posible factor replicador en su círculo. Muchas veces los estudiantes que llegan al bachillerato son los que tienen mejor nivel educativo dentro de claro, sus círculos. Entonces también podían ser alguien que podía
una
ser
referencia en su grupo de padres, por ejemplo.
Exactamente, incluso en su familia. Porque
y otra cosa que también es fundamental es que justamente nosotros estamos tratando de darle algún instrumento e información en un momento que es clave. Cuando le contamos sobre el presupuesto, le decimos, el presupuesto tiene dos partes, los ingresos, los gastos. Ellos, la decisión que están tomando, que con ellos y sus familias, es cuántos siguen estudiando, qué hacen y todo lo demás. Y eso va a condicionar todo lo que van a ser sus ingresos futuros. Entonces, poder tomar esa decisión con un poquito más de información siempre es útil. Y ya pasó un aviso de otros compañeros del DECON que están haciendo un proyecto que se llama Estudia Rinde, tratando de mostrar estadísticas de todo esto. Están construyendo una página web que va a estar disponible muy pronto.
Ah, bueno, se avisa cuando esté la página web. Quería preguntarles, en esos cursos que empezaron, ¿cuándo empezaron? ¿Qué tipo de unidades se dictan? ¿Con los liceales o con los de de universidad, no?
Buenísimo. Constan de 4, nosotros los planificamos como 4 talleres. Nosotros, hemos visto varias opciones, pero por ahora lo que estamos haciendo es contactando docentes que nos permiten en sus horas, docentes han sido de matemática y de economía, que no, en sus horas de clase nos permiten dar los talleres con todas las autorizaciones pertinentes.
Sí, claro.
Y Y bueno, el primer...
¿Qué grado son? ¿Bachillerato? Y
bueno, lo hemos pensado que creemos que por lo que estamos hablando, lo mejor es que sea bachillerato y lo hemos hecho básicamente en quinto y sexto, aunque hicimos un piloto en cuarto y también funcionó, entonces... Bien. Ahora primero EMS, segundo EMS, tercero EMS. Sí. Hicimos un piloto en el 2023, hicimos 10 talleres en 2024. Uh-huh. Y seguimos como tratando de seguirlo pensando y mejorando. Y
ampliándolo.
O
no da todavía para ampliar.
Los cuatro talleres que damos creo que son. El primero es presupuesto, esto que te contaba.
Bien.
El segundo es ahorro. Uh-huh. El tercero es un endeudamiento. Y el cuarto es inflación y dolarización, que son súper importantes en países como el nuestro, entender eso. Y lo que hacemos, nuestras dinámicas, son todas dinámicas participativas. Son dos talleristas que trabajamos en cada grupo. Y se basa todo en juegos, dinámicas, nos funcionó súper bien, quedamos contentos, aparte para nosotros, que fuimos más o menos 20 talleristas, todos quedamos como, o por lo menos casi todos.
¿Hay avidez de los estudiantes?
Los chiquilines se reenganchan.
No es tan fácil enganchar a los estudiantes hoy en día, pero se reenganchan.
Sí, yo que lo...
Y en por ejemplo, en el primer presupuesto hay una tarea sencilla que les damos un conjunto de tarjetitas que dicen distinto tipo de gastos, imagínate... streaming, juegos, ¿no? Cosas que pagar datos de celulares, entonces los hacemos clasificar entre que esos gastos los clasifiquen en necesarios y deseables. Y es súper interesante las discusiones que ellos mismos tienen. Recuerdo que uno de las tarjetas dice salidas con amigos, ¿no? Entonces, uno dice, esto no es imprescindible. Otro dice, es imprescindible. Y otro, es imprescindible, pero que no es imprescindible es gastar dinero cuando salís con amigos, puedes hacer cosas. Entonces, todas esas discusiones surgen naturalmente de los juegos y realmente nosotros, igual, este año vamos a repetir un poco la experiencia, quizás en vez de 10 grupos hagamos 12, porque estamos afinando bien los materiales. Nosotros tenemos un cuadernillo que le entregamos a ellos, guías para los talleristas, y estamos como afinando algunos detallitos que el año pasado vimos que había que mejorar.
¿Y esto aterriza? ¿Cómo aterriza? ¿En qué lugares? ¿Es porque los profesores lo solicitan? ¿Es porque ustedes les ofrecen?
Nosotros contactamos docentes que conocemos, los que trabajamos en el proyecto, y realmente hemos tenido muy buena respuesta. Lo que pasa es que tenemos una escala muy menor, pero una cosa que les quería decir es que algo que nos encantó es la cantidad de en los talleristas hay economistas, profesores de matemática, licenciados en matemática, licenciados en desarrollo, y eso también ha aportado mucho de muchas miradas distintas, y nos ha gustado que hay muchos también interesados en participar para dar esos talleres.
Gente que se quiere sumar de tallerista.
Exacto, porque necesitábamos también quien se podía ofrecer a ir, porque nosotros estamos acotados a los horarios de las clases que nos ofrecen. Entonces, el puzzle de horario no era tan fácil, sin embargo, pudimos cubrirlo.
Escribe Nico, que es contador público, profesor de economía y contabilidad en secundaria. Con la reforma educativa se incluyó un taller optativo de educación financiera y en muy pocos liceos eligen como taller dar esta opción. O sea, no es que no eligen los alumnos, sino que no está como opción. También me pasa que los alumnos que cursan la materia de economía y contabilidad tienen muy poco conocimiento sobre educación financiera. Tendría que ser obligatoria la materia de educación financiera a partir de cuarto año de liceo. Una sociedad sin educación financiera genera problemas a futuro para la economía de cualquier país. Estamos con Graciela San Román, con Leonardo Martinotti. Estamos hablando de lo que se hace en este tema del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias. Ahí venimos nuevamente.
No toquen nada.
Dice Cristian, hola Joel, muy interesante, sería bueno poder acceder a los talleres, estos que están hablando, del Departamento de Economía y de Ciencias Sociales, los que se dan en el liceo. Bueno, poder acceder en PDF para poder ir educando a nuestros hijos, no sé si eso está disponible, le pregunto a Leonardo de Graciela San Román, ¿no? Sí. ¿Está disponible eso? No sé.
En este momento no está disponible totalmente, estamos revisando los cuadernillos del año pasado y haciendo algunos ajustecitos. Pensamos que para fines de mayo podría van estar. A estar.
Ah, bueno, nos avisan y le comunicamos a Cristian y a la audiencia entonces. Perfecto. Que está disponible.
Genial. Hablaron de la encuesta financiera de los hogares uruguayos en las tres ediciones que tuvo en la mitad de la década pasada. También hay una encuesta de capacidades financieras de 2022. Sí. Con esas herramientas, con otras cosas más, datos también que manejan, ¿qué panorama se puede dar de qué es lo que se sabe o cómo se podría describir el panorama de capacidades financieras en la población uruguaya?
Sí, de hecho hay una encuesta de capacidades financieras que realizó el Banco Central en convenio con la CAF.
La del 2022.
Exacto. Y te paso dos datos vinculados a los jóvenes, que es que solo la mitad de los jóvenes tienen alguna noción de lo que es el valor tiempo del dinero, que es un concepto fundamental para cualquier planificación y solo 13% entiende bien cómo funciona el tema de las tasas de interés.
¿Qué es el valor tiempo del dinero?
El valor tiempo del dinero es el siguiente. Si pasás el dinero a través del tiempo, ¿no? Tú tenés ahora 100 pesos. Sí. Si te los gastás, fueron esos 100 pesos, ¿verdad? Si tú los ahorras y lo invertís, te van a pagar un interés, entonces dentro de un año va a valer 110, ¿no? Lo que vas a obtener. Ahora bien, si te pasa lo contrario y es que tú no tenés el dinero y querés obtener, por ejemplo, un préstamo para hacer una compra, vas a tener que pagar el valor tiempo del dinero que te cobre una institución financiera, ¿sí? Porque a medida que pasa el tiempo, el valor tiempo del dinero, lo que sucede es que un peso hoy no es lo mismo que un peso dentro de un año, y un peso dentro de un año no es lo mismo que un peso hoy.
Si lo guardo en una cajita en casa, tampoco es lo mismo.
No, pero el valor, ahí tenés la inflación que te come tu
pesito. Por eso una unidad de lo que enseñan es inflación. Porque en países donde la inflación es importante, para decirlo de alguna manera, 5% y más siempre, es un dato a tener en cuenta.
Exacto. Entonces vos, para hacer cualquier presupuesto, en donde en realidad no es en un momento del tiempo, sino es a lo largo de unos periodos, tenés que tener en cuenta que un peso hoy no es lo mismo que un peso dentro de...
Un ejemplo de algo que tenemos en el taller es que si tenés cierto dinero a principio de año, cuando tenés un aumento, después la inflación ya no te rinde lo mismo, ese mismo dinero, a lo largo de todo el tiempo, porque todo sube, pero tu salario se mantiene hasta que haya un nuevo aumento. Entonces, ese tipo de nociones para tomar, claro, decisiones a futuro.
Eso, por ejemplo, tratamos de transmitir en esta cuestión de la inflación, decir, bueno, tú te armás un presupuesto. En Uruguay vieron que los salarios mayormente ajustan en enero, ¿verdad? Las personas que trabajamos normalmente en los eneros nos hacen un ajuste. Y si nosotros hacemos un presupuesto y nos gastamos todo ese dinero en enero, tenemos que tener claro de que en septiembre, octubre, diciembre no vamos a poder consumir la misma cantidad con ese mismo salario, porque en la medida que los precios aumentan, no voy a poder consumir lo mismo. Entonces tengo dos chances: o ahorro un poquito los primeros meses del año para mantener estable todo mi consumo a través del año, o sé que si me gasto todo el dinero de enero, a lo largo del año voy a ir pudiendo consumir menos cada mes. No sé si la idea
se... Sí, se entiende. ¿Y qué información hay o surge de estas encuestas a propósito de gente que tiene la capacidad de un ahorro, digamos, no sé, $5,000 en un año?
Sí.
¿No? ¿Y qué hace con ese dinero? ¿Qué información? ¿Qué dice la gente cuando le preguntan, no?
Sí.
Se puede quemar en un viaje, pero a veces no quiere ahorrarlo, quiere tenerlo.
Sí, sí. En principio, en Uruguay, la tasa de ahorro es relativamente baja, y sobre todo lo que hay es hay muy poca diversificación en materia de inversiones financieras. Digamos, cuando nosotros, de la EFU sale claramente que, bueno, cuando la gente ahorra en depósitos bancarios, muy poca gente compra bonos o acciones o, digamos, instrumentos financieros que dan más renta y más riesgo. Eso es otro concepto central que nosotros transmitimos en nuestros talleres, que es que a la hora de invertir siempre enfrentamos un binomio que es rentabilidad-riesgo, ¿sí? Entonces, los activos financieros tienen muchas ventajas con respecto a otras posibilidades. Una primera es que es divisible, Es decir, tú, por ejemplo, si querés invertir en ladrillo, tenés que comprar un apartamento que, no sé, mejor de los, como barato, te sale arriba de $100,000, ¿verdad? Y no es divisible, es una sola cosa.
No son ladrillos, en realidad es un conjunto de ladrillos y otros materiales que conforman una propiedad.
Sí. Entonces, los activos financieros son divisibles, son líquidos, en general es más fácil...
Es posible acceder al dinero si vos lo necesitas.
Vender rápidamente. Y lo otro que permiten entonces es diversificar, ¿sí? A la hora de invertir uno tiene que pensar, hay varias cosas que tiene que pensar. Una es, ¿cuál es el horizonte de esa inversión? ¿Sí? ¿Y cuál es el importe? Y a su vez, ¿cuáles son las preferencias de uno? En ese binomio rentabilidad-riesgo, no hay una fórmula matemática. Cada persona puede enfrentar distinto eso, ¿no? Como que hay gente que... Digo, no cuando se realice después el riesgo. Si hay una, si te va bien, todo el mundo está feliz. Si perdiste, todo el mundo está mal. Pero bueno, ¿cómo duermo yo teniendo activos financieros más riesgosos?
Es una ecuación personal, digamos, pero tiene que ser consciente. Esa es la cuestión.
Ahí está. Tiene que incluir. Claro. Y a su vez, digamos, como que bueno, en términos de esto de la diversificación es crucial, ¿verdad? Para diversificar riesgos. De hecho, hay modelos matemáticos hiper sofisticados que para hacer eso, pero hay la sabiduría popular, digamos, dos reglas básicas que vienen de dicho de la de, digamos, uno es no pongas todos los huevos en la misma canasta. ¿Sí?
Sirve.
Y el otro es no todo lo que brilla es oro. ¿Sí? Entonces, muchas veces la gente, alguien le ofrece una inversión con una alta tasa, digamos, supuestamente de rentabilidad, pero no le cuenta cuáles son los riesgos. Mayor rentabilidad, mayor riesgo.
Lo que dice Graciela Román parece muy básico, pero a la luz de este Uruguay 2025, suena que no era tan básico para gente incluso con mucha formación, con gente de formación universitaria, conocimiento, capacidad de enterarse de las cosas, incluso gente que dice 150.000, $160,000 y dice perdí todo, y uno se pregunta... ¿Cómo salteó la regla básica de la diversificación para perder todo en un lugar solo cuando con ese dinero es obvio, te lo pregunto, García, pero es obvio que tenés más chances de poner todo en la misma canasta, ¿no? Pero lo que pasa es que parece muy obvio lo que decís, pero después uno se cansa de escuchar gente, perdí todo, era todos los ahorros de, era todo, no sé qué, y era mucha guita puesta en un solo lugar con mucha rentabilidad y mucho riesgo. Me hace que sí. Es que suena como, claro, uno te escucha así y capaz que salteando el Uruguay 25 dice, bueno, lo que dices es una pavada, porque sabemos todos que más rentabilidad es más riesgo y no te pongas todo en la misma canasta, pero pasa todo el tiempo. Bueno, bien, nos falta educación financiera.
Bueno, eso nos lleva también a un tema de qué panorama ven ustedes en el sistema educativo, más allá incluso, pero que existe, más allá de estos esfuerzos como el que ustedes están haciendo, de educación financiera. No parece haber mucho.
Bueno, hay como, ahora se nombra como un componente fundamental, de incluso en la transformación está nombrado, si bien siempre hubo como... en primaria, por ejemplo, trabajar con moneda, con porcentaje que tuviera que ver con algo
de, sí, algo parecido.
Ah, exacto. Y después en los programas de bueno, séptimo y octavo ahora también aparece nombrado, pero sigue más o menos la misma idea que era antiguamente. En noveno sí, ya hay como cierto cambio y se habla de tasa efectiva, algunas se nombran algunos aspectos financieros, pero en un programa de matemática que a veces es muy extenso.
Y no necesariamente se da a eso.
Exactamente, porque el recorte siempre hay que hacerlo y bueno, pero bueno, aparece nombrado. Y después hay talleres que ahora se empezarían a implementar este año en segundo y tercero, o sea, en lo que era antes quinto y sexto, que bueno, veremos si se forma, si los chiquilines lo eligen y si después se forman los grupos y si hay docentes que estén dispuestos a darlo. O sea, uh-huh. Eso es todo algo que se tendrá que analizar. Y después sí hay, bueno, en ciertas diversificaciones específicas que hay tanto en en UTU como en secundaria hay cursos que hablan de esto, pero son para los que eligen esa.
Tenés que elegirlo, la opción
de ingreso. Claro, está ese estatus de que está en los programas previstos, pero te puede pasar que pases por todo el túnel y que casi no toques el tema.
Bueno, y podría pasar si no lo elegís, por ejemplo, en las optativas.
O si no te lo dan para elegir, dicen algunas personas acá también, porque puede ser que algunas instituciones no tengan la capacidad de ofrecerlo. Vamos a volverlos a convocar, sí, a Graciela San Román y a Leonardo Martinotti, quizás por algunos temas específicos que han abordado aquí en titulares, que se abordan también en este esfuerzo que se hacen desde el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, de hacer llegar a adolescentes y a jóvenes la educación financiera. Quiero agradecerles este rato aquí en No Toquen Nada en el día de hoy con ese, bueno, en realidad el compromiso de usted, el pedido de la molestia es nuestra de volverlos a molestar.
No, para nosotros es una gran oportunidad estar aquí, que bueno, escuchamos esta radio, aparte del otro lado estamos todo el tiempo.
Cuando digamos pavada nos avisan también. A propósito de educación financiera, se escucha, claro, y nos corrige. Gracias a ambos. Gracias.
Bueno.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.